han tenido amplia difusión detalles sobre una plantación que están desarrollando, un emprendimiento en la meseta de plantación de almendros. Y bueno, toda una concatenación productiva muy interesante. Osvaldo, ¿nos podés escuchar bien? Hola, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Saludos a vos y a toda tu audiencia.
Bien, Osvaldo, mucho gusto y muchas gracias por atendernos. Estamos acá con Viviana y con Nadia.
Hola. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo les va?
Bien, bien.
Bueno, y realmente genera mucho entusiasmo haber visto los detalles, por lo menos que se han difundido, que han difundido ustedes el día domingo. En relación a este proyecto, en realidad emprendimiento que ya está en marcha, está funcionando, digamos, lo han puesto en marcha el año pasado, ¿es así? Las primeras plantas como en un tipo de experiencia piloto.
Exactamente, empezamos, en realidad venimos trabajando desde hace casi 2 años en la búsqueda, en ver cuál era la plantación, cuál era el fruto más apropiado para la zona y también para nuestra forma de vida, nuestros otros trabajos. Viste que uno, esto no es que uno es productor, sino uno es un emprendedor que está buscando una alternativa, ¿entendés?
Sí.
Entonces teníamos que buscar a ver cuál era el fruto más apropiado para los tiempos que le podíamos dar y para la zona de la que disponíamos, para el lugar que disponíamos. Así que hace más o menos 2 años que arrancamos con esta idea y hace un poco más de 1 año que ya están las plantas, la primer tanda de plantas, que es la primera hectárea de prueba, que ya están trasplantadas allá.
Y esto habilitaría unas primeras cosechas, ¿para qué época? Y además, digamos, esto no quedaría en una sola hectárea, ¿es así? ¿Cómo viene pautada?
La idea nuestra, mira, sí. te cuento, ahí es el loteo, se llama Chacras de Don Genaro. Es un loteo que está entre la ruta 3 a la altura de Ujudún y el dique Florentino Ameguino. Hay una ruta que es la ruta 51 de tierra que une Ujudún con el dique Florentino Ameguino y en la mitad aproximadamente está este loteo que se llama Chacras de Don Genaro. Sí. Nosotros ahí tenemos 2 lotes, cada lote tiene 5 hectáreas, ¿sí? Es decir, que tenemos 10 hectáreas y la idea es que a 10 años estén las 10 hectáreas con la plantación de almendros. Dentro de 4 años las primeras plantas van a dar los primeros frutos, pero para dentro de 4 años tenemos que tener por lo menos 5 hectáreas completas.
Claro. ¿Sí? ¿Ustedes han recibido asesoramientos, Osvaldo, del INTA o de alguna, o se dedican a esto tal vez?
Mirá, te cuento, Gabriel, que es mi esposa, que es cantante, pero hay alguno por allá, por la cordillera, la conoce porque ha estado en varias fiestas populares.
Es una gran artista y queremos que sería muy interesante tener el espectáculo Violeta, Mujer Árbol, ¿puede ser?
Mujer Árbol Florida. Sí, estuvieron en Chile hace 10 días atrás.
Sí, tal cual, lo pudimos ver, pero no han estado en Esquel. Eso es una falta grave.
Sí, estuvieron en Esquel, sí.
Ah, mira.
Estuvieron en el Melipal el año pasado.
Ah,
en el Melipal y bueno. En Trevelin también, en el salón central ahí de Trevelin. Te los perdiste.
Me los perdí, no, el año pasado fue complicado y hubo algunos meses que no pude estar acá. Pero bueno, buenísimo.
Bueno,
entonces,
Gaby, además de cantante, ella es técnica agropecuaria. Ajá. ¿Sí? Entonces hay algunas cuestiones que ella las tiene procesadas.
Perdón, hay un paréntesis. ¿Ella estudió en Trelew, acá en la provincia, digamos?
No, nosotros hace muchos años que estamos acá en la provincia, pero somos nativos de Bahía Blanca.
Ajá, está bien.
Ella estudió en la Universidad del Sur.
Está bien.
¿Sí? Bien. Técnica agropecuaria.
Sí.
Y, ¿cómo es que se llama? Cuando surgió la posibilidad del loteo de Don Genaro, ella siempre insistió que por su formación, la tierra tiene que producir, si tenés tierras para producirla, la tierra estática no. Entonces empezamos a ver, fuimos hasta el loteo, vimos la calidad de tierra que teníamos, trajimos una muestra de tierra, fuimos al INTA, vimos en la característica del agua que había en la zona, la profundidad del agua aproximadamente en la que se estimaba que estaba, y con esos datos en la mano empezamos a ver qué tipo de cultivo era el más apropiado.
Claro.
¿Sí? En ese sector la tierra es un tanto arcillosa, prácticamente no tiene contenido salino la tierra, ¿sí? Y al ser arcillosa retiene bastante humedad y el agua está bastante cerca, ¿sí? En realidad el agua, para ciencia cierta, el agua está presente en toda la meseta.
Tal, ¿sí?, cual, sí.
El acuífero Sacanana es el más grande de la Patagonia.
Sí.
Es una cosa inmensa.
Recién hablábamos, Sacanana. Sí.
Pero esta es otra vertiente, es una vertiente superior, y nosotros en el lote, lo tenemos en el primer lote, ya tenemos la humedad a 3,5 metros, o sea que a 5 metros ya tenés caudal de agua como para regar.
Claro.
Y en el segundo lote también está a 4 metros la humedad, o sea que a 5,5 metros, 6 metros ya tenés caudal de agua como para regar.
O sea que ustedes tuvieron que hacer perforaciones para irrigar esa zona, ¿no?
Claro, en realidad lo que hay en el loteo están los pozos de la vieja estancia que estaba ahí.
Ah, perfecto.
¿Sí? Entonces ya teníamos, los sondeos ya los teníamos.
Bien.
Y la tierra, sacamos la muestra de tierra y la probamos. Mira, la verdad la llevamos al INTA.
Sí.
Sí. Llevamos la tierra al INTA, nos explicaron en el INTA, pero lo que nos dijo lo que nos dijeron los chicos del INTA, con buena voluntad, es, no tenemos ningún estudio hecho productivo en esa zona.
Ajá.
No hay ninguna experiencia, sí, y todo depende de la cantidad y la calidad de agua que haya en la zona, sí. Entonces, cuando los técnicos del INTA nos dijeron eso, dijimos, bueno, empezamos a caminar por un camino incierto. Y la verdad que empezamos a investigar en otras regiones. ¿Sí? Investigamos la región patagónica a ver qué experiencias había. Lo más al sur que había de producciones de estas características era en Cipolletti, ¿sí? Pero es otra geografía.
Es otra cosa, sí, Cipolletti. Sí.
Y empezamos a ver de los cultivos en secano que en Europa, en España en particular, en secano, se estaba trabajando mucho almendro. Secano, no es que es desierto, sino que es un riego periódico cada 2 meses.
Claro.
Y no es un riego que necesitas hacer todos los días, sino que cada 2 meses. ¿Qué frutos se podían corresponder con esa provisión de agua? Y encontramos en España la experiencia de los almendros. Y dijimos, almendro. Resulta que esto, viste, que las cosas no son por casualidad. Nunca son por casualidad.
No.
Hace muchos años, ¿sí?, cuando después de mucho esfuerzo pudimos comprar nuestra casa, nos regalaron una planta de almendro que pusimos en el patio de nuestra casa. Y esa planta de almendro, nos contaron un poquito, cuando nos regalaron la planta, ¿viste? Cuando alguien te regala la planta con el corazón, también uno empieza a ver la historia de las plantas. Resulta que en la colonia galesa, de acá del valle, siempre, además de las plantaciones de trigo, que era lo más usual, siempre se ponían algunas plantas de frutos secos para la provisión de invierno. Entre ellas, nogales y almendros, ¿sí? Pero no era producción de almendros, sino era tener almendros, nogales, algunas avellanas, para aguantar el invierno.
Y para la torta. Entonces, negra.
Qué bárbaro. Claro,
para la torta galesa, por supuesto.
Y claro, es parte de eso. La torta negra era parte de aguantar el invierno.
Claro.
Claro.
Sí.
Lo que nos dimos cuenta, comparando el almendro que teníamos nosotros con las producciones de almendros en Europa, nos dimos cuenta de que esta planta en particular, y empezamos a observar las otras acá, que las que están adaptadas a la zona ya tienen floración tardía, es decir, mientras que los almendros usualmente en otras partes, en julio, fin de julio, mediados de julio, fin de julio, ya están todos en flor. Estos almendros que nosotros tenemos acá, estamos a mediados de agosto, fin de agosto, y todavía están en flor, ¿sí? Nos dimos cuenta que tenían floración tardía, que es una adaptación de la planta a la zona.
Sí.
¿Viste? Y también nos dimos cuenta que esta variedad tiene cascadura y la pepita es dulce.
Mira.
Que eso no es usual, y en los libros, ¿sí?, dice que cuando la cáscara es dura, que la semilla es más resistente y por ende más fértil, cuando la cáscara es dura, la semilla es amarga.
Es especial.
Generalmente, en las grandes plantaciones de almendro, en el norte o en Europa, se siembra la semilla dura, que es de cáscara amarga, y después lo que se hace el injerto, ¿sí?
Claro.
Nosotros lo que nos dimos cuenta es que teníamos una semilla fértil, ¿sí? Adaptada a la zona y dulce, ¿sí? Y dijimos, ¡oh! ¡Qué interesante esto!
¡Eureka!
Así que dijimos, bueno, probemos por este lado. Y así arrancamos con la plantación de almendros.
¿Todas salen, todas las hijas, plantas hijas, salen de ese almendro que tenían ustedes inicialmente?
Exactamente, que tiene, las almendras tienen la capacidad de, para que yo no soy el técnico, la técnica es mi esposa, es mono, que se fertiliza.
Sí, que tiene la misma planta, claro. Sí, tiene la flor masculina y la femenina en el mismo árbol.
Exactamente, hay algunas plantas que necesitan tener que estar en yunta o en varias para poder polinizarse. Y el almendro, evidentemente, no. Y con
monoica.
Una planta de almendro puede sacar semillas fértiles.
Sí.
¿Cómo?
Monoica.
Bueno, no importa. Eso lo sabe mi esposa.
Sí, no importa.
Pásanos con tu esposa, por favor.
No.
Claro,
no. Está clarísimo, porque está bueno que lo explique a alguien que lo explica para mucha gente, ¿no?
Y
bueno,
una pregunta. ¿Vos cómo esta experiencia de trabajo, de esta intención de justamente, ¿no? O sea, que tenían la tierra, ¿considerás que poder llevar a cabo esto que están haciendo ustedes como emprendedores es muy difícil para que cualquier otra persona que tenga los mismos intereses que ustedes pudiera, diríamos, realizar esto? ¿Fue como muy laborioso o diríamos, es con otras actividades, como decía vos, con el tiempo, poder hacer producir la tierra y encontrar alternativas se puede hacer tranquilamente?
Mira, nosotros acá, en el valle, para el lado de Puerto Madryn, tenemos otra experiencia en una tierra bastante más dura, ¿sí? Que es el Doradillo. Sí, en el Doradillo, que toda una zona, un lotón muy grande que está atrás de Aluar, para que lo comprende, cerca de la ruta 3, atrás de Aluar, ahí, por ejemplo, está Sacra al Refugio, que los chicos hacen aromáticas, y con las aromáticas hacen jabones, perfumes, y la tierra da.
Sí.
La tierra, en tanto, la tierra es noble. Los que no somos nobles somos nosotros, convengamos.
Me encantó eso, o sea, exactamente.
La tierra se brinda, se brinda ampliamente, y los que invadimos en realidad somos nosotros. El tema es, cuando nosotros invadimos la tierra, si somos respetuosos o no, ¿sí? O si somos destructivos. Entonces, como la tierra es noble, todos los trabajos se llevan trabajo. O sea, a ver, esto no es que vas a poner la semilla allá en la meseta y la planta nació y dentro de 4 años, pero tampoco es algo imposible. Nosotros tenemos nuestro trabajo, Gabriela tiene, además de su carrera artística, tiene su labor docente, yo trabajo en la Secretaría de Cultura de la provincia, también soy docente, y tenemos las mesas de germinación, y nos lleva en la semana una cantidad de horas el trabajo de germinación, el armado de los plantines, el trasplante de los plantones, y cuando tienen 1 metro, el trabajo de ir hasta la chacra, ¿sí? Generar el sistema de riego alternativo este que hicimos, que es un sistema tomado de permacultura, e ir periódicamente cada 20 días, cada 1 mes, para hacer las labores de mantenimiento, fumigación, renovación de los vasos de agua, ¿viste? Esas cosas, pero no es algo imposible, ¿sí? No es algo que nosotros tenemos que estar las trasnoches trabajando para poder llevar esto adelante.
¿Y en costos tampoco es muy caro, diríamos, hacer todo esto?
No, para nada. Nosotros tenemos una gran ventaja en esto, que germinamos, ¿sí? Claro, si vos tenés que comprar la planta hecha, cualquier planta, hoy una planta de almendra, como para un almendro como para trasplantar, en la altura como para trasplantar, no baja al por mayor de 400, 500 pesos cada planta, ¿sí? Pero de todas formas tampoco serviría, porque no son plantas que están adaptadas.
Perfecto.
Sí, nosotros, como hacemos desde la germinación y la semilla la tenemos, ¿sí? Tenemos solamente el costo de la mano de obra nuestra, del tiempo que estamos invirtiendo para poder desarrollar los plantines y después el trasplante de los plantones, ¿sí? Y eso es lo que invertimos para hacer las mesas de germinación, ¿sí? La obtención de la tierra, ¿sí? Que tenemos una mezcla con la tierra de allá y la tierra de acá, o sea, el abono orgánico, la sumatoria orgánica que le tenés que poner para que se desarrolle bien la raíz, los primeros brotes de la raíz, y después el gasto de combustible hasta allá y las herramientas que uno ha tenido que ir comprando, ¿viste? Esas cosas que uno tiene que equipar.
Imagínate, pero no es una gran inversión inicial ni nada de eso.
No, no es una gran
inversión. ¿Y no se han ido contagiando otros vecinos de las chacras aledañas?
Sí. De hecho, el loteo tiene unas 2.000 lotes. Ajá. De los 2.000 lotes hay 40 personas que están trabajando allá, limpiando los terrenos, porque esto es campo agreste, uh-huh. Limpiando los terrenos, marcando. Algunos están haciendo infraestructura primero. Otros están haciendo cerco vivo primero, hay otros que han empezado a probar con aromáticas, hay otros que ya tienen comprado los esquejes de vid para llevar.
Se viene el vino de Escudum. Próximamente vino de Escudum.
Sí, hay una persona que tiene 5 lotes uno al lado del otro, que son 25 hectáreas, que van a ser las 25 hectáreas de vid. Nosotros el año pasado, cuando se empezó a hablar de la zonificación minera, y dijimos, wow, qué locura, ¿no?
Sí.
Porque inclusive, yo mirá lo que te voy a decir, yo les cuento, yo en Bahía Blanca trabajaba en Radio Nacional para el plan de respuestas a emergencias tecnológicas, para el polo petroquímico, ¿sí? Era un plan, mi trabajo como periodista era ahí. Y yo sabía muy de adentro de cómo se maneja el sistema de control ambiental del polo petroquímico. ¿Sí? Yo lo sabía por trabajar adentro. Entonces, cuando a mí me dicen, no, porque la minería viene con control ambiental...
¿Te reíste? ¿O lloraste?
Yo les puedo asegurar que en este contexto, en este mundo y en este lugar del territorio en el que estamos, los controles ambientales van a ser muy difíciles de llevar a cabo. ¿Sí? Para decirlo suavemente. Por otra parte, hace unos cuantos años atrás yo tuve la suerte de hacer, yo agradezco a la vida este trabajo, un relevamiento de fotografía antigua en toda la meseta. Y la verdad que pude recorrer mucho el territorio en la meseta, y como era un trabajo que se hacía de manera conjunta con el CFI, el Consejo Federal de Inversiones, también fuimos viendo cómo los mismos técnicos del CFI estaban haciendo, cómo estaban pinchando todo el acuífero Sacanana. Y está, el acuífero Sacanana está medido en profundidad, cantidad de agua, temperatura, caudal, antigüedad del agua en cada uno de los globos, o sea, está absolutamente medido. Es decir, cuando se dice que la meseta no se puede producir porque no hay agua, es mentira.
Sí.
Y cuando vemos que las comunidades del interior, las comunidades que son de tradición ganadera, están desapropiadas de su matriz económica y están abandonadas al servicio del Estado, ¿sí? A uno le duele muchísimo, a uno le duele profundamente que suceda eso. ¿Entendés? Que uno vaya a una localidad como Gangán y que se dé cuenta de que si no estuviera presente el Estado, la localidad sería muy difícil que subsistiera por ímpetu propio, como pasaba antes. A ver, Gangán no es de ahora,
tal cual, Gangán
tiene un montón de años. Y Gangán nació no por la presencia del Estado. El Estado se tuvo que hacer presente en Gangán, pero por el desarrollo productivo de la zona, porque era punto de abastecimiento, porque era lugar de paso de las carretas que iban a Madryn, por un montón de circunstancias. Y la matriz productiva de esa zona fue abandonada, ¿viste? Entonces a uno le da mucha bronca a eso. Y como les decía, volviendo al punto, cuando el año pasado nosotros vimos el avance que parecía imparable y vimos que éramos un montón de gente con el interés de generar un espacio productivo, y decimos, no, pará, ¿a dónde estamos? Si está la posibilidad de producir en la meseta, si nosotros estamos poniendo pala en la tierra y la tierra nos está respondiendo bien, ¿qué es esto de la zonificación por la zonificación? ¿Viste? Es más, si ustedes ven el mapa minero que se propuso el año pasado, no era los adobes Gangán-Gastre, era no, no. más inteligente a Sarmiento.
Es enorme, sí.
Bueno, de hecho hay un detalle del artículo en el diario que es interesante, que ustedes notifican al Ministerio de la Producción el hecho de que están ahí presentes y que están desarrollando esta actividad, como para que queden registrados, porque por otro lado, otro aspecto interesante es que ustedes no tienen tramitado ningún subsidio, ustedes hacen todo por su propia cuenta, y eso también es muy valioso.
Para nada, nosotros somos básicamente emprendedores. Nosotros nos cuidamos mucho, mira, cuando hablamos con Fede, el periodista de Diario Jornada que nos llamó, porque te soy sincero, no fue una nota buscada, ¿sí?
Ah, mira.
Nosotros publicamos en Facebook, publicamos porque uno lo hace con amor, sí. Las fotos de cómo avanzaban los almendros, que ya tienen 1,20 m de alto, que están plenamente con hojas, y uno lo hace en familia también, entonces forma parte del corazoncito que late allá en la meseta. Y nos llamó el periodista y fuimos, hicimos la entrevista. No fue una nota buscada. Así que cuando fuimos y hablamos, nos preocupamos de que se entendiera que todavía no somos productores, que somos emprendedores.
Sí. No, pero va a andar bien, va a andar bien. Estamos seguros acá en el programa que va a andar bien. Osvaldo, se nos hizo larga, pero enormemente rica la entrevista. Sí. Te vamos a tener que dejar. Yo te cuento una última cosita. Soy del Valle Inferior del Río Chubut y hoy todavía yo como nueces de un árbol que plantó un bisabuelo mío que está allá. Así que me parece que esto va a tener frutos para largo y para mucha gente.
Es una maravilla la luz de esperanza y de entusiasmo que genera en mucha gente que pueda estar escuchando o que haya leído la nota del domingo.
Bueno, esperemos que sea así.
Muchas gracias por la comunicación.
Muchísimas gracias y mucha fuerza.
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.